Bueno, a Pilar Agudo, que la tenemos aquí presente, hemos podido trincarla y está aquí para hablarnos de una la última expedición, el último reto y la última consecución de una expedicionaria andaluza.
Y además de poder hablar con Pilar, vamos a hacer algunas propuestas, ¿no?, para este fin de semana largo, este puente de la Hispanidad que nos viene, para el que tienes pues varias sugerencias.
Sí, bueno, tengo una ruta por la zona de Parauta que se caracteriza, ¿no?, por su castañar y luego también por estar muy cercano a la zona de la Sierra de las Nieves, pues entonces es un conjunto de paisajes distintos. Y luego una propuesta para el fin de semana, pues multiaventura, ¿no?, en la zona del Chorro.
Estamos hablando de Málaga, entre Álora y Ardales, sí. Conocido también, donde se encuentra el desfiladero de los gaitanes. Y además de eso, también querías comentar algo sobre ese encuentro de mujeres montañeras que va a tener lugar en el bosque, ¿no?
Sí, el próximo fin de semana se va a celebrar el primer encuentro andaluz en Mujer y Montaña 2009, ¿no?, donde se pretenden sacar algunos aspectos en común y hablar de montañismo.
Pues si parece bien, entramos en materia y nos vamos a quedar pues hablando de con lo primero que hemos anunciado. Tenemos en nuestro estudio a Pilar Agudo. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para aquellos que no la conozcan, Pilar Agudo ha sido la primera andaluza que ha logrado subir el hacer cima en el Khan Tengri, en Kazajistán, un monte de 7.010 metros. Pilar, ¿qué sensación le queda a uno después de haber logrado una hazaña como esta y además de ser la primera andaluza en lograrlo?
Bueno, buenas tardes, ante todo. La verdad es que la sensación que produce coronar una montaña grande es una sensación agradable y placentera. Siempre tiene la sensación de haber conseguido un reto deportivo. Y es una sensación personal que queda para uno mismo. El hecho de que sea la primera mujer o el primer hombre en la montaña no marca diferencias. No marca diferencias de tal manera que no se puede aplicar esta diferencia como en otros deportes.
¿Y por qué el Khan Tengri? ¿Qué tiene de especial esta cima?
Pues en realidad no lo tenía muy claro, sabía que queríamos ir a Asia Central y una vez investigando las montañas que había por allí se ofreció la posibilidad de hacer esta porque la logística estaba ya estudiada, ya había una expedición montada de rusos a la que podíamos sumarnos, era un precio asequible y aunque en un principio parecía un logro, un reto demasiado ambicioso, luego con mentalización y demás te lo propones y dices, bueno, si sale bien y si no disfrutaré escalando y hasta donde llegue.
Según comentan, son muchas las expediciones que han estado en esta montaña, pero pocas las que han logrado subirlo con éxito, ¿no?
Sí, desde el 2004 en la que Manolo Salazar, que también era gaditano de Jerez, coronó el Khan Tengri, no ha habido ninguna expedición española que haya hecho cumbre. Y es verdad que son muchos los montañeros que se atreven con ella, pero las condiciones de la montaña son tan duras y tan impredecibles, el tiempo, las condiciones de la nieve, del hielo, que nunca puede asegurar una cumbre.
¿Vosotros, por ejemplo, cuánto tiempo estuvisteis en Kazajistán preparando lo que es?
Pues la expedición la preparamos desde aquí y la preparamos con bastante prisa. Lo que el entrenamiento fue a lo largo de un año, pero la expedición está en concreto y el estudio de la vía con un mes y medio de antelación. Y una vez allí en Kazajistán sí que fuimos a tiro fijo, porque tampoco tiene muchas opciones. Va a campo base, vuela en el helicóptero, ataca la montaña, como hace un plan de aclimatación, que luego hubo que cambiarlo porque las condiciones del tiempo no fueron favorables, y ataca y va improvisando sobre la marcha, ¿no? Siempre con cierta seguridad y intentando estudiar y aplicar la experiencia, pero nunca puede ir a tiro fijo.
¿Y era la primera vez que ibais a Kazajistán? ¿Había estado antes en esta zona?
En Asia Central habíamos estado en Irán, en el Damaván y en el Ararat de Turquía, que es el monte donde se supone
está
que
arca
está
de Noé.
El Arca de Noé. Pero la zona de la cordillera del Tien Shan y los brazos del Himalaya nunca lo habíamos tocado, porque ya que te metes debía ser una montaña que no fuera muy comercial, que fuera bonita, que no hubiera mucha gente, que no estuviera masificada, y eso tiene unos problemas logísticos grandes.
¿Y os da tiempo a digamos, los escaladores, los montañeros, a conocer algo de la forma de vida de estos lugares? ¿O vais a tiro hecho?
Pues a nosotros sí que nos dio tiempo, porque siempre que planeamos un viaje procuramos que tenga un margen después, tanto para asegurar la cumbre en caso de mal tiempo como para conocer un poco de la cultura del país. Y el caso de los kazajos es bastante peculiar, porque viven en una zona fronteriza entre Kirguistán y China, con una población muy heterogénea entre rusos, que poblaron durante los tiempos de la Unión Soviética aquella zona, y los kazajos, ¿no? Que son una población mucho más rural, más inculta, que no hablan ningún idioma que no sea su dialecto local y con los que es muy difícil entablar relación. Ya con los rusos era difícil porque no hablaban inglés, pero por lo menos en la ciudad sí que podía conversar con ellos. Pero con los kazajos de origen fue difícil.
Supongo que tanto esta experiencia como la de Irán estará llena de anécdotas, ¿no? Lo que se refiere a la relación con la población autóctona.
Sí, desde luego, pero sobre todo en Irán, porque Irán sufre una dictadura islámica bastante férrea que hace que las mujeres tengamos que ir con chador. De tal manera que cuando atacamos el Damaván, hasta que conseguimos llegar al primer campo de altura, yo debía ir vestida de montañera por debajo, pero con mi chador por encima, hasta asegurarme que no iba a encontrar a nadie. De tal manera que sí que fue bastante peculiar.
Vale, a que pregunte.
Sí, claro. Para eso estás aquí.
No, hombre, yo, hombre, que decir que el hecho de tener aquí a Pilar, pues para nosotros es un logro y también después de haber hablado con distintas expediciones, ¿no? De andaluces con las que ahora también me estoy relacionando, pues se valora muchísimo, muchísimo lo que es hacer cumbre en el Cantegri. Entonces, pues, aunque esté aquí tan humildemente hablando con nosotros, pues valorar el reto que ha conseguido y el logro que ha realizado, ¿no?
Desde luego. ¿Cómo se prepara uno para afrontar proyectos como estos? Ya no solo físicamente, sino psíquicamente, porque son unos cuantos días los que tienes que estar allí casi en absoluta soledad, ¿no?
Sí. Físicamente, el entrenamiento. El entrenamiento que, además, esta Sierra de Cádiz nos ofrece una posibilidad. Somos unos privilegiados, ¿no?, de vivir aquí. Te permite escalar, te permite coger la bici, te permite entrenar el fondo, lo que quieras. Y psicológicamente, cada uno lo afronta como puede y en cada momento te pilla de una manera. Hay veces que dice, bueno, voy allí y que sea lo que Dios quiera. Y hay veces, como en el caso de esta montaña, que sabíamos que la dificultad era grande, que nos íbamos a encontrar con muchísimos problemas, que no teníamos que sufrir el miedo, ni el frío, ni nada de eso. Entonces, ya desde un principio, igual que entrenar el cuerpo, entrenar la cabeza para no sentir esas sensaciones, para olvidarte del frío, no sentir miedo, nunca autoanalizarte para saber si te quiere ir, porque seguro que encuentras el momento de querer irte, y lo peor desde luego de estar allí, pues el tiempo que te pasa sin ver nada verde, respirando un aire súper seco, en absoluta soledad, eso es lo peor, cuando estás aburrida en el campo base, que no tienes nada que hacer, que encima estás tirada, sin hacer nada más que comer y dormir, es cuando son los peores momentos, los momentos de flaqueza, que echas de menos a la familia, que te imaginas que en España están tomando unas tapitas y tú estás allí pasando frío.
Desde luego, también aprovechando esto que comentas, actualmente Dune Pasaban está intentando subir el Chisha Pangma o algo así, no sé muy bien la pronunciación.
No, repítelo.
Sí, ya lo he dicho. Y se comunica a través de aficionados, a través de internet, y pues lleva casi desde el pasado 17 de septiembre, creo, por ahí, intentando pues a ver cuándo afrontan. Dicen que ya este fin de semana por fin van a poder atacar. Y comenta lo que, sobre todo lo que se escribe es los momentos en los que están en el campamento base, y además ve pues los momentos que están en los estados de ánimo, ¿no? Y es de suponer que, como ella escribe ahí, que es muy duro, se hace muy pesado tanto tiempo allí sin hacer nada, ¿no?
Sí, desde luego, cuando estás escalando no piensas en otra cosa, y además es que te lo pasas muy bien. Aunque lleves los pies congelados, aunque lleves las pulsaciones súper altas, aunque tengas miedo, porque hay ratos de mucho miedo colgada a la arista, pero estás muy entretenida y estás pendiente con la cabeza pensando en otra cosa. Llega al campo de altura, que si montas la tienda, que si buscas hielo para hacer agua, siempre tiene algo que hacer. Pero en el campo base lo único que hay que hacer es esperar. Esperar a recuperar y comer. Que además no comemos los pucheros de casa ni los bizcochos que hay por aquí, sino que comes comida de sobre, liofilizada, que no disfrutas comiendo tampoco. Y no me extraña que Durne escriba desde el campo base lo triste que se puede encontrar en cierto momento. También me gustaría que tuviera la posibilidad de escribir desde los campos de altura. Lo que pasa es que no puede, porque no tiene internet. Pero desde el campo base sí que me imagino que se le hará duro, porque además el Chisha Pangma requiere casi 2 meses de campo base. Con lo cual, no es lo mismo que si va a otra montaña donde pueda aclimatar en una montaña diferente y luego cambiarte. El Chisha requiere mucho tiempo ahí. De todas maneras, yo confío en que Durne de este intento lo consiga. Porque ya la pobre es, no sé si el segundo o el tercero, es la montaña número 13. Le queda nada más que otra, y la veo con tanta fuerza y con tanta gana y con un equipo tan bueno que espero que tenga, espero y deseo que tenga mucha suerte y lo consiga, porque además estamos muy orgullosos de ella.
Nosotros al menos estamos atentos a ver cómo le va allí, y esperemos que este fin de semana pues ya sea la fecha idónea y que la meteorología la acompañe. Pilar, descríbenos en rasgos generales cómo fue la ascensión.
Pues en un principio planeamos dos ascensos de aclimatación: un ascenso progresivo en campos de altura, un descenso al campo base y un ataque directo, en estilo, bueno, no sería en estilo alpino, sería ya ascendiendo campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, cumbre y descenso. Uh-huh. Pero el tiempo no se portó bien con nosotros en ningún momento. Así que una vez, un primer ataque al campo 2, tuvimos que bajarnos sin llegar al campo 3. Allí, con los rusos, con lo que nos podíamos entender con el resto de la expedición, trazamos un plan alternativo en el que se ofrecieron dos opciones. Una, subir poco a poco y mantenerse en altura, lo cual requería unos 10 días en altura, que es bastante duro. Y otra era subir y bajar tres veces, es decir, subir, portear material, bajar y descansar hasta que tuviéramos el material suficiente como para atacar la cumbre. Y esa fue la opción que tomamos. Fue durísimo porque hubo que remontar la vía tres veces. A mí se me hizo físicamente extenuante, pero hicimos cumbre, por lo cual no puedo decir que esa opción fuera mala, porque hicimos cumbre. Así que en realidad fueron tres ascensos a la vía, tres ascensos al campo 3, con sus tres descensos bastante arriesgados, y ya un ataque directo a cumbre del campo 3 saltándonos al campo 4, porque ese día amaneció un cielo espléndido, amaneció sin viento, y aunque luego a las 11 del mediodía se nubló y comenzó el temporal y la ventisca y lo pasamos fatal, ya estábamos cerca de la cumbre, bueno, cerca, a lo mejor estábamos a 4 horas. Uh-huh. Que por cierto, hoy hace justo 2 meses que hicimos cumbre. El caso es que ya una vez allí, a mí no se me planteó la opción de retroceder. Yo tenía claro que a cumbre llegaba. No sabría si volvería, pero a la cumbre llegaba.
Uh-huh. ¿La expedición erais dos, Rafael, Martín y tú, o había más gente?
Sí, hicimos expedición con un equipo de 6 rusos, uh-huh, que precisaban otros 2, para repartir las tiendas entre 4 personas, es decir, 4 personas por tienda. También compartíamos el helicóptero para el campo base, porque una expedición solo nuestra hubiera sido impagable. Entonces con ellos compartimos el material común. Yo esperaba compartir algo más, un poco más de conocimiento personal y demás, pero son tan fríos los rusos que, aparte del aprendizaje técnico que nos ofrecieron, hicieron cumbre otros 2 y nosotros 2, los otros 4 no hicieron cumbre. Y nos enseñaron muchas cosas, traían última tecnología en todo, eso sí lo aprendimos. Pero no se puede decir que tuviéramos un trato humano cálido, que era lo que sí, por ejemplo, conocimos a la gente de Irán.
Uh-huh. Una cosa más casi igual de dificultosa, entre comillas, que la ascensión, me comentan que es el papeleo para poder desplazarse, llevar todo el material hasta estos países. ¿Cómo se la apañáis ustedes?
Pues hay que pelearse con la embajada de Kazajistán, con la de Kirguistán, con la de China si quiere entrar por la sur, y al final eso se soluciona pagando, porque empiezan a ponerte tantas trabas diplomáticas y tantas facilidades para solucionarlo en el momento en el que pagas una barbaridad, a lo mejor $300, que la temporada es corta, la temporada del Cantengri puede durar 1 mes y medio. Uh-huh. Si no puedes esperar a que te lleguen visados, a programar, nada. Así que pagas visados, pagas papeles, pagas permisos y subes.
Ahora. No, ¿has contado con alguna colaboración, algún patrocinio, algún apoyo?
Pues la verdad es que si hubiéramos buscado con más tiempo sí que habríamos tenido. Pero el único apoyo que tuvimos fue por parte de Deportemanía de Sevilla, uh-huh, que siempre nos ha proporcionado facilidades a la hora de adquirir material y ha estado muy pendiente de nuestras expediciones.
Uh-huh. Como el otro día estuvimos hablando, ¿no?, de la arista, se supone que para el Cantengri es una arista muy... no tiene nieve, ¿no? Es una zona muy rocosa, muy, muy, muy para escalar, y tú comentabas que de allí te caías y no te sacaba nadie, ¿no? Entonces, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando, no sé, un resbalón, un descuido o un fallo que por el que te pase por la mente decir, uy, si me caigo aquí, ¿qué podría ocurrir?
Pues la verdad es que a mí no se me pasa por la cabeza caerme. Mm-hmm. No se me pasa. Y si algún momento hay algún momento de flaqueza en el que miras para abajo y dices, uy, esta cuerda no está segura o esta piedra no la veo segura, te aguantas, miras para arriba y tiras como puedas. Había tramos en la vía entre el campo 1 y el campo 2 donde la arista de nieve caía, es decir, pisaba y te podía ir para abajo, ¿no? Y había tramos en las partes de arriba donde la roca estaba muy descompuesta. la cuerda no era fiable o el anclaje de la cuerda a la reunión no era fiable, ¿no? Pero intentas no pensar, sabes que eso está ahí, pero intenta evitarlo, intenta no pensarlo y sube. Es cierto que te puedes caer y te caes y la gente se muere en la montaña, pero es un riesgo que asumes. Una vez que está, eso lo asumes antes de ir. Una vez que estás allí, escalas, procuras no caerte y quizás los tramos más peligrosos sean los descensos en rappel, porque escalando ya se cuida una mucho de no caerse, ¿no? Pero bajando en rappel, como pendes de la cuerda y dependes de las reuniones y demás, sí que es mucho más arriesgado. Y de hecho sí que este año ha habido 2 muertos en el Cantengri por estos motivos, ¿no? Pero te tienes que aguantar si quieres subir a la cumbre.
Es que si lo piensas mucho no sube, ¿eh?
Y Pilar, haces cumbre y parece que es un hecho aislado, ¿no? Un hecho deportivo aislado en tu vida. Pero tú tienes una carrera deportiva detrás, la que avalan éxitos deportivos tanto en triatlón, natación, ciclismo, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito de ello?
Bueno, desde chica empecé con el deporte. Esto es una cuestión familiar y sí que estuve compitiendo en natación. Y bueno, con campeonatos de España y cosas así. Después tuve una época de vagancia, que coincidió con la universidad. Y luego empecé en el ciclismo. Y me fue bien. Llegué a ganar campeonatos de España, a correr con la selección y demás. Y todavía sigo en ello. No sé este año si voy a coger equipo o no, porque me gusta demasiado la montaña como para dejarla por el deporte de alto rendimiento. Pero sí que estoy ahí siempre con pruebas a lo mejor menos serias, no tratando de selecciones y demás, pero intentando mantenerme ahí, ¿no? Y luego las montañas son las que te hacen forjar un currículum que te permite ir ascendiendo cumbres cada vez un poco más complicadas, ¿no? Y ahí sí que lo disfruto, porque el hecho de que no haya competición o que nadie espere nada de ti, sino que lo haces por disfrutar, me parece una sensación tan placentera a la que no estoy dispuesta a renunciar por la competición y por las presiones de un equipo, ¿no?, o de una selección.
De todas las disciplinas deportivas que has tocado, ¿es esta la más difícil?
Sí, sin lugar a dudas. Es la más difícil porque en todas puedes elegir retirarte, puedes decir ya está. Pero la montaña no te puede retirar. Es lo peor que tiene, que no tiene retirada. Es decir, tienes que llegar, subir y bajar. Nadie va a ir a por ti, nadie te va a recoger. No es como una carrera en la que dice me da un tirón, me paro, o no voy bien, o me aguanto y llego. Aquí no. Aquí o termina o te muere.
Por eso mismo es lo que tú comentas. Quizás la proporción de satisfacción es igual de grande, ¿no?, que la dificultad, ¿no?
La satisfacción es grande porque además es una cosa que se disfruta mucho antes. Cuando lo estás preparando, en internet mirando, estudiando la vía, viendo lo que te quiere llevar, lo que no te quiere llevar, se disfruta antes, se disfruta durante, porque cuando estás allí, para mí escalar es que desconectas de todo. Estás completamente pendiente de la roca, de los pasos que das, del material, de la gente que viene contigo, del que te está asegurando y demás. Y lo disfrutas mucho, por muy mal que lo pases, porque siempre tienes el temor a perder un pie, un dedo, a caerte. Claro, a que se caigan otros, que también lo sufre. Nunca sabes lo que puede pasar, no tienes todas las variantes controladas, pero es muy disfrutón. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Y luego ya, cuando haces cumbre y vienes a España y la familia te espera y te prepara un arroz en casa, o te vas al cortijo y disfrutas de la familia, de la gente, o estar aquí ahora mismo en la radio compartiéndolo con gente que le pueda interesar, eso sí que es disfrutón. Entonces, tiene muchas más, una gama de alegría mucho más amplia que el deporte de competición o de élite, que además es súper serio, que hay muchísimas presiones, que se mueve mucho dinero, que está muy profesionalizado. Entonces, a lo mejor es mucho más reconocido socialmente y mediáticamente, pero no produce las mismas satisfacciones personales.
Y además también espiritualmente tiene que llenar bastante, porque me has comentado tú eso de cuando estuvisteis en Irán, enfrente o viendo lo que es el Ararat, y te da la sensación de que estás siendo partícipe también de la historia de la humanidad, ¿no? En aquella zona, en Persia.
Sí, es cierto. Cuando vas al Damaván, aunque no subas, pero el hecho de estar allí y saber que formaba parte de la ruta de la seda, y saber que esos caminos por donde vas, por donde intentas subir, son rutas de nómadas, de gente que vive allí, que nunca ha salido, que nunca ha visto el mar, que se alimenta nada más que de leche, de queso, de lo que le dan las cabras que tienen allí en su granja. O el Ararat, ¿no?, que es una tierra tan mítica. Además, el entorno del Ararat es precioso. Se supone que allí cayó el gran diluvio, pero es que si lo viéramos desde el Ararat, que se ve muy bien, hay motivos para que buscaran ese lugar, para el gran diluvio. Porque es una zona especial, con unos colores muy auténticos, ¿no? y poblado por kurdos, por población kurda, ¿no? Que también tiene unas características sociales y culturales peculiares, y con ellos sí te puedes relacionar. Son gente sociable, ¿no? Relativamente, ¿no? Para nuestro entender, pues tienen unas costumbres un poco dispares, ¿no? Uh-huh. Pero como vas con amplitud de mira y dispuesta a encontrarte cualquier cosa, uh-huh, ¿me entiendes?
¿Desde cuándo, antes has comentado que comenzaste con la natación, el ciclismo, cuándo te metes en el mundo de la montaña?
Pues desde chica también mis padres nos llevaban al campo siempre, y siempre a subir algún cerro, y siempre me había llamado mucho la atención la aventura de Al filo de lo imposible. Así que cuando me fui a estudiar a Granada, me metí en los grupitos de montaña de la universidad. Y empezamos allí a escalar cosas técnicas que yo me sorprendo ahora. Digo, ¿cómo se me ocurriría a mí, con 18 años y sin nada de experiencia, meterme allí, ¿no? Que a lo mejor ahora me lo pienso. El caso es que me metí. Y poco a poco, aquellos proyectos que parecían de al filo de lo imposible empiezan a convertirse en algo posible, ¿no? Escalar vías más complicadas aquí en Sierra Nevada, que también nos da muchas opciones. Y luego empieza a plantearte retos al extranjero, ¿no? A Alpes, a Marruecos, a los Andes, a Aconcagua, cosas de ese tipo que en un principio parecen más fáciles, pero que yo ahora me río cuando dicen un 7000 fácil. Es que eso no existe. Un 7000 nunca va a ser fácil, ¿no? Aunque sea Aconcagua.
¿Cómo decides dar ese paso, digamos, de acercarte a la montaña, cordilleras como puede ser Sierra Nevada, Pirineos, Alpes, a desplazarte ya a sitios como es Asia o América?
Sí, eso digo yo también, que cómo se me ocurriera dar aquel salto. Pues es que somos muy ambiciosos.
Te dejas llevar, ¿no? Digamos que...
Claro, es que me estudio el mapa del mundo y digo, quiero ir aquí, a ver qué montaña hay. Y claro, una vez que voy allí, pues voy a la montaña. No siempre hago cumbre, es cierto. Por ejemplo, en Aconcagua no hice cumbre, ¿no? Y en Huascarán, en Perú, tampoco. Pero ya tenía ganas de ir allí y aprovechando que veo una montaña bonita, pues venga, vamos, ¿no? O sea, que ya aprovecho los viajes que sí me he lanzado para hacer a otros sitios, aprovechar para hacer una montaña grande y disfrutar también del entorno de alrededor.
Uh-huh. Pilar, ahora mismo vives en el bosque, uh-huh, por motivos laborales. Lógicamente te ha venido a la Sierra de Cádiz. ¿Qué te parece esta zona?
Pues por motivos laborales relativamente, porque cogí el mapa de Andalucía y dije, ¿dónde me voy? Aquí. Y me vine aquí y tuve mucha suerte que me dieron este destino. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Cada día me felicito de decir, qué bien vivimos aquí, qué bien me lo paso. Me voy con la bici por la sierra, me voy a correr al campo, me voy a escalar a Veredilla o a Grazalema. Y me alegro un montón de estar aquí. De momento no tengo intención de irme, lo estoy disfrutando mucho.
¿Lo conocías de antes?
Sí, conocía esta sierra de antes.
¿Y qué es lo que más te llama la atención?
Pues me llama la atención la calidad de vida que hay aquí. Y también me llama la atención la hospitalidad de la gente. Porque desde el primer día que llegué, la gente me ha tratado muy bien. Y está muy preocupada porque esté bien, porque estamos bien, nos encontremos bien. Me llaman un montón. Sí, para hacer cosas. Y la verdad es que se vive aquí muy bien. Y el entorno también para el entrenamiento es muy favorable. Porque hay otros sitios, por ejemplo, Sierra Nevada o la Alpujarra, que te permiten entrenar en altura, te permiten tocar la nieve. Pero hace tanto frío que a ver quién se atreve a coger la bici. Entonces, esto es un término medio. Está muy bien.
Uh-huh. Juan. No, yo, cuando hemos estado hablando de montaña, ¿no? Nuestra audiencia, ¿no? Que cada vez entiende un poco más, ¿no? Hay cosas que no llegamos a entender. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Óscar Pérez, ¿no? Una pregunta que te habrán hecho. ¿Cómo se puede dejar a una persona tirada en la montaña? Tú que realmente lo has vivido desde dentro y que también se te habrá pasado por la cabeza si a ti te ocurre cualquier cosa o un accidente o lo que sea, ¿qué piensas tú de ese hecho? ¿No? ¿Es inaccesible o cómo...?
Pues mira, casos como el de Óscar Pérez hay constantemente en todas las montañas. Lo que ocurrió en este caso es que sonó mucho, pero había más españoles en la misma situación en esa fecha, de los que no nos enteramos. Y el caso de Óscar Pérez es que ha sido muy criticado porque no fue rescatado a tiempo. Pero hay que tener en cuenta que donde se metió Óscar era una vía de máxima dificultad, era el Latok 2. Se quedó a 6000 y pico metros en una caída, no en la vía, de tal manera que no estaba en un punto accesible. Y pensamos, desde aquí, que el helicóptero puede llegar, volar donde quiera y rescatar con el Bambi o la camilla cualquiera. Pero no, el helicóptero no pasa de X altitud. Y estos deportistas son deportistas de élite también. Que ellos lleguen a un punto no quiere decir que los demás lleguemos también. Y más, el caso de Óscar, que no estaba en la vía, sino que estaba en un desplome, en una caída de la vía, no era fácil llegar. Este tema ha sido muy criticado y es verdad que, como nosotros estábamos por la zona, sí que nos hicieron muchas entrevistas al respecto. Incluso Pérez de Tudela llegó a criticarlo, ¿no? Llegó a criticar que no había sido rescatado, ¿no? Pero yo pienso que un equipo tan especializado como el que fue, con gente tan preparada, contaba con el ejército pakistaní, contaba con alpinistas de élite que estaban por la zona también y no fueron capaces de rescatarlo, yo creo que ese caso no tenía solución. No lo tenía ni ese ni otros, tantos, muchos. En el Camp Tengri este año no hemos encontrado a uno que se perdió. No sabemos dónde está. Y claro, como era ruso, a lo mejor le han dado mucha publicidad en Rusia. Aquí no, ¿no? Uh-huh. Pero incluso en montañas supuestamente accesibles, Aconcagua, la gente se pierde, se cae y se queda allí. Y no hay manera de rescatarlo. Es un caso muy frecuente. Uh-huh. Pero nos enteramos aquí de poco.
Es un riesgo que tiene asumida la gente, pues, que entiende el tema y los, digamos, los escaladores, que a la gente que no estamos a lo mejor en ese mundo, pues nos choca, ¿no? Pero que es una cosa que tienen tan asumida.
No, pienso igual.
Pilar, ¿tienes a la vista más proyectos como este?
Pues me ha surgido uno ahora para Navidad. Bastante bueno en los Andes, Chimborazo, Cotopaxi, por unas vías que son bastante atractivas. Y me lo estoy pensando. Lo que ocurre es que necesito permiso en el trabajo. Y claro, no siempre uno dispone de 2 meses para irse a la montaña. Aparte de que, claro, también necesita un ahorro económico importante y un desembolso que ya ha hecho este año, ¿no? Si económicamente es permisible y laboralmente también, sí que pienso atacar este año esas cumbres por esas vías tan atractivas. Hay una expedición mexicana que busca una chica para que la cordada sea de 4, ¿no? Y estoy en contacto con ellos. Todo esto se hace a través de relaciones de blog internacionales que desde aquí puedo remitir por si hay alguien interesado. Se llama el blog Summit, con 2 M's, Summit Post. Y es donde establecemos las relaciones con el resto de expediciones, vemos lo que están haciendo los demás compañeros, si ha hecho cumbre alguien de nuestra expedición en otro sitio. Y a través de ese blog estoy en contacto con esta expedición mexicana y si sale y me lo puedo permitir, sí que iré Navidad a Ecuador.
Pilar, ¿quién ha sido tu mentor? Al meterte en este mundo de la montaña, supongo que alguien también te daría ese empujoncito, ¿no? Que muchas veces nos falta, o eres autodidacta en todos los sentidos.
Pues, aparte de mis padres, que siempre están ahí al pie del cañón y siempre han estado animando en todos los aspectos deportivos, yo creo que es la experiencia y el poco a poco. Nadie empieza escalando un 7000. Se empieza en Sierra Nevada por una vía fácil, luego una vía más difícil, luego baja a Marruecos, sube a Alpes, uy, Mont Blanc, ya parece que suena mejor, ¿no? Luego ya dice, uy, pues alguien ha ido a los Andes, algún amigo, ¿no? Y te cuenta un poco y te da pistas y te da pautas y te dice cómo lo tienes que atacar y al final te vas. ¿Que luego te estrellas? Pues sí, también te estrellas, ¿no? Pero poco a poco, a lo mejor de las 10 cumbres grandes que puedes intentar, si has hecho 7, pues buenas son. Se te han quedado 3, claro, sí, pero forma parte, ¿no? De todas maneras, también se disfruta. Aunque no hagas cumbre, bueno, relativamente, a mí me da mucha pena cuando no hago cumbre y lo paso muy mal cuando me tengo que retirar. Pero el hecho de estar allí, pues nada más que irte y ver una cordillera nueva y una montaña nueva, siempre gratificante.
Y otro país, desde luego. Juan.
Bueno, ¿y la expedición andaluza femenina qué tal?
Pues bien, porque han hecho cumbre. Se organizó este año una expedición, bueno, llevan entrenando un par de años, una expedición andaluza, un 8000, que no sé si ha sido el Manaslu o cuál.
Sí, el Manaslu.
Y estamos muy orgullosas de que 2 de ellas han hecho cumbre. Es cierto que a mí me parece muy criticable que el director de expedición fuera un hombre, teniendo en cuenta además que dentro de las mujeres expedicionarias estaban, por ejemplo, Lina Quesada, que tenía una experiencia que no precisaba de un hombre para organizar su expedición. Pero bueno, es un hándicap al que todavía estamos sometidas. Allí en el Camp Tengri nos encontramos una expedición polaca profesional. Cobraban por estar allí y cobraban más si hacían cumbre. Las chicas eran profesionales de la montaña y el director de expedición, que no fue capaz de subir, era un hombre, ¿no? Y a mí eso me sigue chocando, porque las chicas estaban mucho más preparadas, ¿no?
Bueno, el director de expedición andaluza,
tuvimos la ocasión de hablar con él.
El Loro González, hemos hablado con él. De todos modos, la semana que viene en el encuentro femenino supongo que lo propondréis.
Claro, se hablará de ello. De todas maneras, también animo a las montañeras que haya por aquí, no hace falta que sean escaladoras profesionales, senderistas, piragüistas y demás que se muevan en este mundillo, a que acudan a este encuentro. Está muy bien organizado por Mireia Arjona, que es la delegada de esta sección de la federación. Va a ser un encuentro de fin de semana empieza el sábado por la tarde y domingo en el bosque. La inscripción es barata. La información se puede encontrar en la página web de la Federación Andaluza de Montañismo, que es FAM.com.
Fedamón.
Fedamón.com. Está bajo un cartel muy gracioso que han hecho este año, además. Y estamos buscando colaboradoras. Es más, se buscará una delegada de la provincia de Cádiz. Uh-huh. Así que estaría interesante que fuera alguien de la sierra. Las que se quieran apuntar, que se pongan en contacto con la FEDE, con la Federación, y que se vengan porque lo vamos a pasar muy bien. Sí. Y además, también aprovecho para decir que, aunque no aparece en cartel, el sábado a las 12 hay un encuentro de escalada en Grazalema. Hemos quedado las niñas para escalar en Grazalema el sábado por la mañana.
Que aparte de, ya decimos, de esas reuniones técnicas, quizás también desarrolléis actividades, ¿no? Aprovecháis el fin de semana pues para conocer la zona, para relacionarse y hacer actividades relacionadas con la montaña, ¿no?
Sí, sí, aprovechamos, ya que nos juntamos todas del mundillo, para ir a escalar, para ir a correr, las que puedan y las que quieran, y desde allí se propondrán actividades a realizar e ideas para fomentar el deporte femenino, ¿no? Y para buscar recursos económicos y recursos materiales para nosotras, porque parece mentira que el hecho de segregar a la mujer sea algo positivo. El caso es que cuando se hace un encuentro para escaladores, siempre acuden hombres. Ajá. Y cuando se hace para escaladoras, acudimos todas las mujeres. Cuando se hace una carrera para todo el mundo, la mayoría son hombres. Cuando se hace para mujeres, vamos todas las mujeres. Y en realidad es que nos hace falta que nos lo dediquen, que digan, esto es para vosotras, para que vayamos, ¿no? Por lo menos la mayoría. Si funciona, pues discriminación positiva, pues mira, a lo mejor, pero funciona. Al caso que funciona y vamos, ¿no? Pues ahí estaremos.
Ajá. Hay en el mundo de la montaña hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, todavía en proporción me refiero.
Pues mira, en cuanto a las personas que atacan la cumbre, siempre hay muchos más hombres. En el campo base del Cantengri había 120 hombres y estábamos unas 10 mujeres. Hicimos cumbre 10 este año, de los cuales 4 eran mujeres y 6 hombres, esta temporada en el Cantengri. Así que proporcionalmente el éxito es mucho mayor en mujeres. Y yo creo que el de alpinismo es un deporte hecho para las mujeres, porque la capacidad de esfuerzo y de sufrimiento que tenemos, yo veo que no la tienen los hombres. O sea, veo que os quejáis mucho más y que es verdad que hay más fuerza, pero aun habiendo más fuerza y más resistencia, siempre la mujer es la que está más dispuesta a sufrir. Y fíjate, en los campos de altura yo veía que siempre me tocaba mirar por hielo, siempre me tocaba cocinar. Los otros estaban muertos de frío, o sea, querían estar todo el día en el saco. Y al final es una la que sale y la que lo hace todo. Y digo, pues si estamos todos igual de cansados, yo también estoy cansada, ¿no? Pero hay que resolver y hay que resolver y eres tú siempre la que vas.
Uh-huh. O sea, esta proporción sea porque todavía parece que las mujeres no dan ese salto, ¿no? Son muy pocas las que se meten en este mundo y se arriesgan a estos retos, ¿no?
Sí, en realidad en general el deporte femenino va con mucho retraso con respecto al masculino.
Al menos en España, ¿no?
Sí, en España y yo creo que en todo el mundo, pero en España más. Si el deporte masculino empezó con la Olimpiada de la Era Moderna, allá por final del siglo pasado, el deporte femenino empezó a mitad de este siglo. De tal manera que esos 60 años de retraso los llevamos y ahí están. Cada vez nos vamos acercando más. Pero de momento ese retraso aún lo estamos sufriendo en las marcas, en los récords, en el número de participación. En España, sobre todo, se nota mucho en el deporte popular. Uh-huh. Y en unas zonas más que en otras. En las capitales se nota menos, pero en los pueblos se nota mucho.
Uh-huh. Juan, no sé si tienes que añadir algo más.
No, hablando del encuentro andaluz, ¿no? Que, como dijo Pilar, es bastante asequible. Son 10 euros por persona e incluye alojamiento con pensión completa, ¿no? Por si alguna de nuestras oyentes quiere animarse. Y si no, pues tú puedes ir de enviado especial, ¿no?
¿O tú?
No, tú.
Da igual quien vaya. Juan, en principio, pues Pilar, agradecerte que hayas estado con nosotros. Nos quedan 9 minutos y vamos a aprovechar para pues esas dos rutas, ¿no? Para este fin de semana.